Ante todo, agradecimientos. Primero a don Jorge Fernández, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que ha tenido la diferencia de estar con los militantes y simpatizantes del PP de l'Eixample para impartir esta conferencia. Y después agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia. No falláis nunca. A don Jorge Fernández le conocéis todos. Tiene un largo y brillante currículum. Está aquí. Si os lo leo, conferencia. No daría tiempo. Por lo tanto, pasaremos a... Al final habrá un turno de preguntas, las que el ponente crea convenientes. Quiero excusar la presencia de don Alberto Fernández, que no está en Barcelona, y también de doña Dolors Montserrat, que habría estado aquí, pero no ha podido. Muchas gracias. Y adelante.
Muchas gracias, presidenta. Yo le he preguntado a la presidenta que hablo en catalán o en castellano. Sabéis que en el Partido Popular no vemos la lengua como un motivo de división, sino un motivo de unión. Entonces, si me lo permitís, yo la voy a leer en castellano. Después, si alguien me pregunta en catalán, yo le contesto en catalán. Si me pregunta en castellano, yo le contesto en castellano. Bueno, presidenta, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias al secretario general del partido y portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cornet, que está aquí, que me ha tenido la amabilidad, además, de recogerme en casa. Yo estoy recién llegado de Jerusalén, ¿eh? O sea que vengo de estar allí en Tierra Santa, viendo y viniendo el lunes para asistir al pleno extraordinario sobre ETA, que se convocó a iniciativa del presidente del Gobierno. Y por tanto, bueno, pues por ese motivo había quedado con la presidenta y con el partido en Barcelona, con Jordi Cornet, con Dolors Montserrat. Habíamos quedado que, en fin, esta conferencia la impartiría hoy aquí ante vosotros. Os quiero agradecer muy sinceramente que hayáis tenido la amabilidad de querer asistir. Confío en no defraudaros, confío en no defraudaros. Veo aquí muchos amigos y por tanto no me voy a referir a citaros, porque siempre citaría a alguno, aparte de las autoridades del partido, como es lógico, y me dejaría a muchos, y por tanto, pues, por no citaros a todos, ¿verdad?, pues no cito a ninguno y estáis todos muy presentes, y muy, como digo, muy agradecido. Esta conferencia es una conferencia que tiene por título Política y valores cristianos en la España de hoy, una idea de España. Esta conferencia la impartí hace unas fechas con ocasión de la inauguración solemne del curso académico en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y la estoy dando como un ciclo de conferencias, pues, por Barcelona, por Cataluña y por el conjunto de España, porque la he dado también fuera de Barcelona y fuera de Cataluña, ¿no? Creo que el momento político que estamos viviendo en España exige que demos una batalla no solo política, sino prepolítica, histórica y cultural. Porque ante un momento de la historia de España como el que nos ocupa, en el que los nacionalismos identitarios, radicales independentistas y presuntamente menos radicales y menos independentistas en las formas, pero sin renunciar al objetivo máximo de la secesión de España, o cuando menos, de mutación de la identidad histórica y cultural de España como se está pretendiendo, con el impulso y el aval del Gobierno, y singularmente del presidente del Gobierno, exige, en mi opinión, el que hagamos desde nuestro partido, desde el Partido Popular, un especial esfuerzo de formación, de información y de divulgación política y prepolítica, histórica y cultural entre nuestros militantes, para poder tener argumentos sobre los que sustentar este debate político en la actualidad. Y si eso es necesario en el conjunto de España, no os oculto que me parece que en Cataluña es especialmente necesario. Porque desde el año 80, que ha estado gobernando Convergència i Unió, pasando por el tripartito actual que nos gobierna, pues se está en un proceso de construcción de un Estado plurinacional, que es la estación intermedia para una auténtica secesión de Cataluña del resto de España. Y lo digo consciente de la gravedad de lo que estoy diciendo, pero no se os oculta también en fin, a estas alturas de mi vida, y si me permitís, sin falsa humildad, de una cierta experiencia política, tengo motivos para hablar como estoy hablando, y por lo mismo me siento en el deber de hablar en los términos que estoy hablando. También quiero decir que esta conferencia, como veis, se subtitula Una idea de España, y que sustenta sobre una idea basada en las raíces cristianas de España, en la identidad histórica, cultural y cristiana de España. Responde a la absoluta convicción que tengo de que el proceso de desnacionalización de España es paralelo a la pérdida de la identidad histórica de España, fundamentada a través de las distintas etapas que han ido conformando nuestra realidad histórica, nuestra realidad cultural, nuestra realidad nacional. Después, con mucho gusto, y como ha dicho la presidenta, si queréis al acabar, abrimos un turno pues de 15 minutos o así, si os parece, para tampoco abusar, porque tenéis que ir, es viernes, tenéis que ir a casa a cenar, ¿verdad?, o donde queráis, para aclarar aquellas ideas que se pueda ser de vuestro interés. También os digo que le he dicho a la presidenta que esta conferencia, que la traigo aquí editada, yo aquí voy a impartir un resumen, la traigo editada, traigo aquí como 20 ejemplares, por tanto, pues para 20 personas, las que estén interesadas, pues yo se la puedo dar. Y, en fin, si alguna persona más luego la quisiera, pues intentaría a ver si la puede enviar. En todo caso, está en internet, está en el blog mío y en la página web mía que tengo abierta como diputado del Congreso. Sé que también en Génova la tuvieron, y me parece que está todavía colgada y, por tanto, podría acceder por internet a verla, ¿no? Por último, deciros que esta conferencia yo le anuncié al presidente del partido, Mariano Rajoy, que la iba a impartir. Cuando la impartí allí en la UCAM, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, ante un auditorio muy cualificado, tanto político como desde todos los puntos de vista, ¿no? Le dije a Mariano Rajoy que tenía intención de ir explicando esta conferencia por el partido, y él me dijo que le parecía muy bien, y además el primer ejemplar se lo di a él, y se lo leyó, se lo di también al secretario general del partido, Ángel Aceves, personalmente. Bueno, en lo que pueda valer, a ellos les ha gustado mucho. Se lo he enviado también a todos los diputados autonómicos de España, a todos los concejales del Partido Popular de Cataluña, a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Congreso y a todos los senadores del Grupo Parlamentario del Senado del Partido Popular, aparte de otras muchas autoridades. Lo digo porque, como he dicho antes y ya termino para empezar, creo que es un momento histórico el que estamos viviendo, que sin falsas exageraciones hay que calificar de especialmente grave. Y, por tanto, estamos obligados desde el Partido Popular, cada uno desde su particular sensibilidad, desde sus particulares convicciones, incluidas todas e integradas todas en el proyecto común del Partido Popular para toda España, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender una idea de España que en estos momentos está absolutamente en entredicho, como sin duda vosotros estáis percibiendo día a día. Bueno, dicho esto, pues empiezo ya. El sumario de mi intervención, le voy a procurar que no exceda de 40 minutos, que es lo que, por tanto, voy a intentar ceñirme a ese tiempo, ¿verdad? El sumario es la identidad de España, las raíces cristianas de España-Europa, la corriente de las conciencias. Después desarrollo la idea de España a través del concepto del sentido de la historia, la Hispania romana, la España visigótica, la reconquista. Hago una especial referencia desde Cataluña a la marca hispánica, a la formación de Cataluña y la Reconquista, los Reyes Católicos, el Nuevo Mundo, la Ilustración, las dos Españas en los siglos XIX y XX, el fin de la modernidad, el pacto constitucional, para después hacer al final una breve referencia al laicismo, que es la política del señor Rodríguez Zapatero, que tiene que ver con la descristianización, que es la otra cara de la moneda de la desnacionalización de España, que es el proyecto del señor Rodríguez Zapatero. Señoras y señores, queridos amigos, como decía, voy a hablar de política y valores cristianos en la España de hoy, y por ello voy a hablar en primer lugar de nuestra identidad histórica, para recordar así cómo el proyecto histórico de conformación de nuestra realidad viene impulsado e inspirado desde los comienzos precisamente por el cristianismo. Si los valores éticos y morales, tales como, por ejemplo, la unidad, la libertad, la justicia, la vida, el progreso, la solidaridad, la paz, no los integramos en ese patrimonio de civilización cristiana que a lo largo de la historia ha conformado la identidad española, vamos a tener una democracia muy débil, vamos a tener en la práctica una democracia meramente relativista, que se va a concretar en un mero procedimiento para tomar decisiones por mayoría. ya que no conviene olvidar que la fuerza de la democracia depende de los valores que esa democracia promueve. Así pues, hemos de referirnos a nuestro pasado, a la herencia que hemos recibido de las generaciones que nos han precedido a lo largo de la historia, porque sin pasado no hay identidad. Y sin identidad hemos de inventar el futuro cada día. Esa identidad está basada en realizaciones de orden moral, de orden cultural, de orden político, que hemos ido construyendo a lo largo de la historia. ¿Puede desaparecer la identidad que a lo largo de prácticamente 20 siglos ha conformado la realidad histórica que hoy conocemos como España? Pienso que, como os decía hace un momento, que planteárselo hoy no es una reflexión meramente teórica, sino que es una auténtica obligación moral. Se percibe una situación de desorientación y de pérdida de identidad, tanto en España como en el conjunto de Europa. Se puso de manifiesto, como bien sabéis, con el debate que hubo para incluir en la Constitución de la Unión Europea, hoy absolutamente naufragada en las playas holandesas y francesas, ¿verdad?, tras el referéndum que ahí fue negativo. Digo, tras el debate que hubo para incluir la referencia a las raíces cristianas como una de las aportaciones a la definición de la identidad europea en el preámbulo de esa Constitución Europea. Por supuesto, junto con otras, con las aportaciones del mundo clásico de Grecia y de Roma, por las que, a partir del siglo XVIII, significó la Ilustración. Pero, evidentemente, Europa no se entiende sin esas raíces cristianas. Se negó. Se negaron, y así hoy Europa anda como un bajel a la deriva. Porque, como he dicho, cuando un cuerpo vivo pierde su identidad, evidentemente, y la pierde cuando pierde sus raíces, evidentemente es, si queréis, un barco a la deriva, si queréis, una hoja que se la lleva al viento. Hoy oímos hablar de muchas Españas. Hablamos y oímos hablar de la España constitucional, de la España autonómica, hasta oímos hablar con el señor Rodríguez Zapatero de la España plural. De la misma forma que la historia nos ha hablado y nos habla de la España de los Austrias, de la España visigótica o de la España republicana. Pero siempre démonos cuenta que el sujeto es España, como realidad previa o preexistente a esa realidad que después se califica. Hay pues una realidad que se ha ido construyendo y desarrollando a lo largo de la historia. Juan Pablo II, en su libro prácticamente póstumo, Memoria e Identidad, nos dirá: la historia de las naciones, objetivada y puesta por escrito, es el elemento decisivo para la identidad de la nación en su dimensión temporal. Y se preguntará, ¿puede ir la historia contra la corriente de las conciencias? Yo voy a seguir este hilo argumental sobre la corriente de las conciencias para referirnos a España. Y así podemos hablar, en el caso concreto de nuestro país, de cuatro corrientes a la hora de analizar la formación de nuestra conciencia nacional y atisbar nuestro futuro colectivo. Cada una de esas cuatro corrientes dará lugar a una idea de España. Y yo hoy aquí voy a exponer la mía, que no es que sea mía, sino que es la que yo asumo como mía, porque evidentemente no la he desarrollado yo, sino que la he desarrollado a lo largo de la historia muchas, muchas generaciones de españoles, y por supuesto la han teorizado muchos intelectuales e historiadores relevantes. Una de esas corrientes de las conciencias es la marxista. La marxista fundamenta la idea de España en la dinámica de la lucha de clases y del progreso económico. Una segunda es la organizada intelectualmente en torno a la Revista de Occidente, y es la llamada generación del 98, que vivió la melancolía de la pérdida definitiva de nuestro imperio colonial a finales del siglo XIX y que creyó que el futuro de España pasaba definitivamente por el olvido de su pasado y por su europeización. Estamos hablando, como sabéis, de la generación del 98, de 1898, la pérdida de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, y lógicamente hay que ponerse en contexto histórico esa idea de España, pero que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX y tiene entidad propia. Una tercera idea de España es la transmitida a través de la institución libre de enseñanza, personificada en el pensamiento de Francisco Giner de los Ríos, que apuesta por una sociedad española naturalista y laica, laicista, cerrada a la trascendencia y con un claro influjo de la Ilustración francesa. Esta es la idea del señor Rodríguez Zapatero, la idea de España. Y por último, la corriente que históricamente se denomina en sentido amplio como católica, que tiene muchas variantes y matices en su interior, pero con el común denominador de entender a España como un proyecto histórico, que se constituye animado por su identificación con el cristianismo. Entre otros pensadores, historiadores que apuestan por esta idea, podemos citar a Julián Marías, a Ramón Menéndez Pidal, a Menéndez Pelayo o a Sánchez Albornoz, entre otros. Por tanto, figuras de una talla evidentemente gigantesca. El sentido de la historia. La corriente que en sentido amplio se entiende como católica parte de la convicción de que ni los hombres ni las naciones somos fruto del azar ni de la casualidad, ni estamos sometidos a un destino ciego. La historia del hombre se desarrolla en la dimensión horizontal del espacio y del tiempo, pero al mismo tiempo está como traspasada por una dimensión vertical. Juan Pablo II dirá que la historia no está escrita únicamente por los hombres, añadiendo, junto con ellos la escribe también Dios, y se pregunta en ese libro Memoria e Identidad, ¿cómo escribe Dios la historia humana? Lo digo porque desde una visión de fe, pero también desde una visión exclusivamente racional, podemos descubrir el sentido profundo de la historia, intentar descifrar lo que se ha llamado el sentido de la historia, como hicieron en el pasado Bossuet o San Agustín, o como lo hicieron desde perspectivas no de fe, el propio Voltaire, Hegel, Augusto Comte o el propio Karl Marx. A los ojos de Hegel, por ejemplo, decía Jean Guiton, el mayor pensador católico francés del siglo XX. A los ojos de Hegel decía, la historia se ordenaba en torno al destino de Prusia, que a Hegel le parecía la finalidad de la historia. El sentido de la historia era Prusia, y todo lo que iba bien para Prusia era bueno en términos históricos, en términos políticos. Lo que no iba bien para Prusia no era adecuado al profundo sentido de la historia. Marx, sin embargo, consideraba que todo se ordenaba en la historia alrededor del reino del proletariado, mientras que, por ejemplo, para Mao Zedong, el sentido de la historia no podía entenderse sino en torno a la prevalencia de un nuevo tipo de hombre, que por supuesto la revolución cultural, impulsada por Mao a mitad de la década de los 60, pues tenía que venir. Y René Magou, en su Teología de la Historia, ya nos dice que los cristianos, sin embargo, sabemos por la fe que la historia tiene un sentido. Aunque no conozcamos el sentido concreto de los acontecimientos que la conforman, cierto es que la historia vela y desvela todas las cosas. El mayor teólogo de la historia, el mayor pensador de la Baja Edad Media, San Agustín, decía que la providencia es la que confiere a cada pueblo su razón de ser, asegura su papel e ilumina su destino. Creo que de esto es de lo que se trata. Evidentemente, esta idea de España no se puede imponer a nadie, puesto que, entre otras cosas, la verdad no se impone. La verdad se propone, y en todo caso se impone con la fuerza que la verdad tiene en su seno. Pero hay que reivindicar el derecho y el deber de exponer esta idea de España y defenderla, como les decía, como os decía, en estos momentos, especialmente de nuestra historia. La Hispania romana. Siguiendo, entre otros historiadores, a Ramón Menéndez Pidal, Marcelino Menéndez Pelayo, Julio García Villada o Julián Marías, se puede afirmar que ya en la Hispania romana veremos prefigurada la realidad hispánica como antecedente histórico de nuestro país. Y es un dato para la reflexión, el que, según tradición ya muy consolidada, Vittorio Messori, en su libro El gran milagro de la historia, referido al cojo de Calanda, Miguel Juan Pellicer, milagro del año 1640, conviene recordar que ya en el año 40 de nuestra era, la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza a confirmar en la fe apostólica al futuro santo patrón de España, Santiago. Esa tradición pilarista, como he dicho, está confirmada por el mayor milagro de la historia, documentado históricamente por Vittorio Messori, el periodista e historiador italiano, en una edición de Planeta Testimonio del año 1998, que ha sido bestseller en Italia y uno de los más grandes éxitos de venta en el conjunto del mundo. La dominación romana de Hispania duró, como sabéis, más de 6 siglos, y toda ella, toda Hispania, quedó profundamente romanizada. La lengua, el latín, la cultura, las leyes, el derecho romano, las costumbres y la religión de Roma se impusieron tan hondamente que sus huellas aún perduran en la Hispania romana. El Imperio Romano fue vehículo de expansión del cristianismo. Según la tradición, los apóstoles Santiago y San Pablo estuvieron misionando en la Hispania romana, siendo innumerables los testimonios de la presencia del cristianismo en esa etapa de nuestra historia. Con algunos nombres bastará por referirnos, en primer lugar, a algunos de Cataluña. San Fructuós, obispo mártir de Tarragona, con las actas martiriales del año 256 que documentan absolutamente ese dato histórico. Y lo recuerdo porque junto con sus diáconos Auguri y Eulogi, es mañana, día 20 de enero, la fiesta patronal de Tarragona, del obispo mártir San Fructuoso, San Paciano, obispo de Barcelona, Osio, obispo de Córdoba, determinante en la conversión del emperador Constantino a la fe cristiana y del edicto de Milán de 313 y la celebración en el año 325 del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia, que fue precisamente impulsado por Osio, obispo de Córdoba. Ahora tenemos al obispo de Tarragona, tenemos al obispo de Barcelona, tenemos al obispo de Córdoba, formando parte de la Hispania romana, integrada en el Imperio Romano, ya en el siglo III o el siglo IV de nuestra historia, y actuando de una manera decisiva en la conformación del cristianismo como elemento aglutinador cultural histórico de esa realidad espacial que se llamaba el Imperio Romano y que en España, en nuestro territorio, era la Hispania romana. Cuando se produjeron las invasiones de los pueblos del norte a finales del siglo IV, se cree que Hispania, algunos consideran, a mí me parece un poco exagerado, pero está documentado, que Hispania podía tener cerca de 7 millones de habitantes. Sin embargo, parece muy claramente demostrado que los invasores visigodos y asimilados de la Hispania romana no llegaban a 200.000. Por ello, el choque entre la cultura y la idiosincrasia del país conquistado, la Hispania romana, y la de los conquistadores, los visigodos y asimilados, no fue violento. La población hispano-romana influyó poderosamente sobre los invasores, y de este modo, de esta conjunción entre los visigodos y la Hispania romana, nació uno de los estados de más vigorosa personalidad de toda Europa durante el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. El reino godo, la España gótica, pasará a ser rápidamente católica tras la conversión de Recaredo, un siglo después de la conversión de Clodoveo, rey de los francos. De esa forma, Francia será la hija primogénita de la Iglesia, pero España será la hija fiel. El 8 de mayo del año 589 se forjó la nacionalidad española con sello católico. Aquel día, el 8 de mayo de 589, abjurando del arrianismo, entran en el seno de la catolicidad un rey con todos sus súbditos, adelantándose en el tiempo a la conocida fórmula de la paz de Augsburgo del siglo XVI, cuius regio, eius religio, fórmula que sabéis que se inventó para dar fin a las guerras de religión, de tal manera que cada reino iba con su religión, y la religión del reino era la religión del rey. En España eso se impone con 16 siglos de anterioridad con la conversión de Recaredo. De esta forma quedó constituida la unidad religiosa de España, que será la base de su unidad civil. Ese hecho se produce durante el tercer concilio de Toledo, en el siglo VI, y es de tal trascendencia histórica para España y para Europa, que el mismo entonces cardenal Ratzinger, en 1990, en Madrid, en una conferencia, se refirió a él, y dijo que ese hecho histórico era un dato histórico, eclesiástico y europeo de primer orden, y consideraba que era una fase de la historia española y europea. Entiendo que no se nos puede ocultar la relevancia que tiene que el hoy Papa Benedicto XVI aludiera hace años a ese concilio de Toledo, en el que se forjó la nacionalidad española en esos términos. Y por ello, quiero ante todos ustedes poner énfasis en la idea de España y de Europa, que formuló el mayor intelectual que existe en estos momentos en el mundo. Unidad a partir de la fuerza del espíritu. Así definió a España en aquel entonces el hoy Papa Benedicto XVI. Unidad a partir de la fuerza del espíritu. A comienzos del siglo VIII, con la invasión islámica de la península, entramos en la época histórica conocida como la Reconquista. En sintonía con el laicismo y el buenismo tolerante del señor Rodríguez Zapatero, que hoy nos invade, el mismo concepto de reconquista se niega. Quiero decir que en los libros de texto que se están preparando se quita la Hispania romana y sobre todo se quita la España visigótica y la reconquista. Comprenderéis que hoy, con la idea de la alianza de las civilizaciones, la idea de reconquista es incompatible. Y por tanto hay que reescribir la historia, hay que reinventar la historia. Y por eso mismo, creo que tenemos nosotros que ir a las fuentes y reivindicar la identidad histórica de España. Quizá convenga realizar una breve reflexión en torno a lo que se entiende por reconquista. Sé muy bien que se ha considerado por no pocos especialistas como una invención o incluso como una convención equivocada, discutiendo incluso la existencia misma de un proceso de reconquista. Entendida esta, la reconquista, y este, el proceso, como un proceso de recuperación de algo propio que previamente se hubiera perdido. Yo aquí me permitiréis vosotros, que me remita, entre otros muchos, a don Claudio Sánchez Albornoz y a su magisterio histórico, para quien la reconquista sería una empresa política abanderada por la monarquía, que configuraría un largo puente que llevaba desde la España unida, y le cito a él, y católica del año 711, la fecha de la invasión islámica de España, hasta la España unida y católica de 1492, tras la toma de Granada. Con la unificación de las coronas de Castilla y Aragón en 1474, se sientan las bases de un Estado-nación moderno, acorde con los principios del siglo XV, los principios del Renacimiento. Los 8 siglos de Reconquista, del año 711 a 1492, llevarán, entre otros, a Julián Marías a decir que el proyecto histórico de España fue durante toda la Edad Media su condición cristiana. Y ahora me vais a permitir que, por afectar tanto a la identidad histórica de España y por estar hablando desde Cataluña y ser nosotros miembros del Partido Popular de Cataluña y tener una especial sensibilidad y conocimiento hacia la realidad política de Cataluña, me refiera de una manera particular a ella. Y eso porque una corriente nacionalista catalana interpreta que el hecho diferencial de Cataluña encuentra su raíz histórica en la denominada marca hispánica y que lleva, según ese movimiento nacionalista catalán, a que Cataluña se construyera sobre matriz carolingia mientras que el resto de España se conformó sobre matriz visigótica. Yo quiero recordar ante todos ustedes brevemente los hechos. Carlomagno funda la marca hispánica a finales del siglo VIII como una región frontera de España, para asegurar esa zona contra las invasiones musulmanes que habían sido frenadas por su abuelo Carlos Martel en Poitiers en el año 732. Como sabéis, la invasión musulmana llegó hasta allí y fue barrada. Y se establecieron lo que hoy llamaríamos cordones de seguridad sanitaria, que es decir, zonas fronterizas, limítrofes con zonas conflictivas, para evitar pues los peligros derivados de invasiones o de conflictos bélicos con esas otras regiones. Hubieron en el Imperio Carolingio muchas marcas, y la que hacía frontera con la Hispania romana o la España visigótica era la marca hispánica. No tenía personalidad jurídica política de ningún tipo, era una mera denominación región fronteriza. Y eso conviene tenerlo muy presente. Los habitantes de la marca, los que serían después catalanes, no se quedaron, sin embargo, en la protección del Imperio Carolingio, que les aseguraba en principio la seguridad frente a la invasión musulmana, sino que lucharon junto con el resto de la Hispania gótica invadida en la común empresa de la Reconquista. Y así, por ejemplo, veremos al conde de Urgell y a los obispos de Vic, Gerona y Barcelona en la expedición guerrera de Córdoba de 1010. Y les veremos juntos en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212. Y a Jaime I ayudar a San Fernando, por ejemplo, en la toma de Murcia. Esta clara manifestación de solidaridad hispánica está por encima de cualquier otra diferencia que pudiera evidenciarse y el nacionalismo catalán la oculta deliberadamente. Tanto los habitantes de la marca hispánica como los demás tenían conciencia entonces de que Cataluña formaba parte de Hispania, de la Hispania visigótica heredera de la Hispania romana. Cataluña formó parte desde su nacimiento del país que los griegos llamaron Iberia y el país que los romanos llamaron Hispania. Formó parte de la Hispania romana y de la Hispania visigótica. Sus raíces son radicalmente hispánicas. Y así encontramos en la documentación oficial de la época frases como, por ejemplo, aquel mismo verano fue capturada Barcelona, ciudad de Hispania. O, en otra documentación, Tarragona era desde tiempos antiguos la más noble de las metrópolis hispanas. Pero es conveniente resaltar que también desde el campo historiográfico y cultural catalán existió una total coincidencia en este terreno, en las raíces hispánicas de Cataluña, radicalmente hispánicas. En la crónica de Bernat Desclot, este autor narra un viaje del conde de Barcelona a Alemania para entrevistarse con el emperador tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Se presenta, según la crónica de Bernat Desclot, el conde de Barcelona diciendo: «Señor, yo soy un caballero de España». Y se presenta a la emperatriz diciendo: «Yo soy un conde de España al que llaman el conde de Barcelona». Y sigue la narración de la crónica de Bernat Desclot. El emperador dice a su séquito: «Han venido dos caballeros de España, de la tierra de Cataluña». Y como cito al conde de Barcelona, quisiera decir también, recordar, que el título de conde de Barcelona es el más antiguo de la corona monarquía de España. El título de conde de Barcelona se funda en el año 801, como he dicho, en la marca hispánica, a través del matrimonio de Raúl Berenguer IV con doña Petronila. Y así pasa a las trastámaras de Aragón de tal suerte que desde Carlos I está ligado a la corona de España. Es el título más cercano a la realeza que puede usar el rey de España y que puede usar cualquier otro noble español sin ser rey. De tal manera que el rey de España tiene otros títulos de condados, pero no de condados de España, ni los que están ligados a la corona de España. Y el rey de España ha tenido otros títulos propios y específicos de condados, por ejemplo, conde de Castilla, pero después se transformó en rey de Castilla y León. Sin embargo, el título de conde de Barcelona permanece tal cual, incorporándose, como he dicho, a la corona de España a través del matrimonio de doña Petronila con Ramón Berenguer IV. Por tanto, estamos hablando de unas raíces que la propia monarquía hispánica pone de manifiesto, que son absolutamente antiguas en el tiempo. Si vamos a otros campos, por ejemplo, el campo historiográfico específicamente religioso, que es el único que hay de la época, podemos ver que en las fuentes documentales eclesiásticas la misma realidad de que Cataluña forma parte de la Hispania visigótica. Por ejemplo, en una documentación tan absolutamente importante como son las actas de los concilios visigóticos y de los concilios hispano-romanos, siempre en los anales ha aparecido incluido, sin distinción alguna por su origen geográfico, las actas correspondientes a los concilios celebrados en la antigua provincia romana tarraconense, haciendo serie con los demás celebrados en la Hispania romana y en la Hispania visigótica. Sin separación en absoluto, considerándolas todas esas actas refiriéndose a los concilios incluidos en la Iglesia Católica en Hispania romana y en Hispania visigótica. Todos. Y ahí está el concilio, los concilios de Barcelona, los concilios de Tarragona, todos forman parte de la serie de concilios hispano-romanos, hispano-visigóticos, porque todos formaban parte de la misma realidad hispánica. Había absoluta conciencia de que la tarraconense estaba en Hispania, y era Hispania. Y ahora me permitiréis que vuelva ya otra vez a la historia general común. Consumada la reconquista en 1492... parece que había llegado el momento del descubrimiento de un nuevo continente. El viejo continente debía abrirse al nuevo y va a corresponder a los reyes católicos llevar a cabo esa empresa gigantesca. Y conviene recordar que la colonización de América está profundamente sellada por el carácter evangelizador y religioso. Sin ese carácter no se entiende la obra de España en el Nuevo Mundo. Este espíritu se verá confirmado de manera ejemplar en el codicilo del testamento de la reina Isabel. Los reyes católicos primero, como los reyes de la Casa de Austria después, se sentirán especiales instrumentos de la providencia para conducir a sus pueblos hacia la salvación. Estamos en el siglo XV, XVI, XVII. Será el proyecto histórico de España durante los siglos XVI y XVII, conocido como los siglos de oro. Por otra parte, no es posible entender el papel desempeñado por la monarquía hispánica frente a la reforma protestante en Europa o frente a la amenaza otomana, y en general en el mundo de las relaciones internacionales de la época, sin aceptar ese hilo de continuidad histórica, el estar España marcada de forma inconfundible desde su nacimiento por su raíz cristiana. Y he hablado de la amenaza otomana, la batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571. Daros cuenta que la Alianza de Civilizaciones tiene dos polos políticos, que es el presidente Rodríguez Zapatero y el primer ministro turco. Eso no es casual. Eso es porque hoy la batalla de Lepanto no se hubiera resuelto como se resolvió y Europa no sería lo que es, sino que se hubiera resuelto según la Alianza de Civilizaciones, dejando evidentemente que el Imperio Otomano se expandiera por Europa. Me diréis, ¿estás haciendo historia y política ficción? No, estoy hablando de la actualidad del momento que estamos viviendo. Llegados a este momento, es preciso una muy breve referencia a un hecho filosófico, y hablo ya ahora de un cambio rasante que se produce en términos históricos, filosóficos, con Descartes y la Ilustración, y por tanto a mitad del siglo XVII, es precisa una muy breve referencia a un hecho filosófico que tendrá consecuencias extraordinarias para la política y la historia de España y del conjunto de Europa. En efecto, la decadencia de España, que sabéis que se visualiza con la Paz de los Pirineos de 1659, y aprovecho para decir que la Paz de los Pirineos de 1659 consagró la pérdida del Rosellón para España y por tanto la amputación de Cataluña, y que es consecuencia directa de la traición del nacionalismo catalán de la época, con la guerra del Segadors de julio del año 1640. de esa tradición del nacionalismo catalán a España, vino después la amputación de Cataluña, lo cual confirma una vez más en términos históricos que el nacionalismo se le aplica y se le debe aplicar siempre eso de que hay amores que matan. Amputó la mitad de Cataluña de España y dividió Cataluña. La paz de los Pirineos de 1659, consecuencia, insisto, de la traición de señores que tienen sus calles en Barcelona, ¿verdad?, en 1640 con las guerras del Sega II a España y a la monarquía española. Y lo digo y lo voy a repetir, porque conviene que se sepa que es una vergüenza que haya en Cataluña un callejero adecuada y absolutamente lleno de personas que traicionaron a Cataluña y por lo mismo traicionaron a España en 1640. Bueno, pues la paz de los Pirineos de 1659, que confirma la decadencia de España, corre paralela a la profunda mutación que en el pensamiento y en la filosofía se produce con Descartes. Descartes rechaza el pensamiento escolástico y la filosofía del ser, basada en que las cosas eran lo que eran. Me diréis, ¿qué cosas? Sí, el ser. Las cosas son lo que son. Descartes, con su cogito ergo sum, es decir, pienso, luego exista, luego existo, inicia el camino del relativismo. Las cosas no son lo que son en esencia, sino son lo que yo pienso que son. Es el comienzo del relativismo que ahora Benedicto XVI ha teorizado de manera ejemplar en su conferencia Ratisbona, que por eso ha provocado las reacciones que ha provocado. Las consecuencias provocadas en Europa con ese cambio en la filosofía son trascendentales y lógicamente afectaron de manera singular a la monarquía hispánica, que se consideraba a sí misma, de acuerdo con el pensamiento de la época, como un instrumento ejecutor de la providencia para la salvación de los pueblos que tenían encomendados. En el siglo XVIII, desde nuestra guerra de sucesión, 1714, no guerra de secesión, sino guerra de sucesión, y en paralelo al desarrollo de la Ilustración, que nace en Francia, nuestro país se verá sometido al influjo creciente de esas ideas. A partir de finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, España se verá sometida a una confrontación entre su concepción histórica y las ideas de la modernidad, fruto de la Ilustración y traídas en un primer momento por los ejércitos napoleónicos a nuestro país. Las guerras carlistas y las diversas revoluciones del siglo XIX son resultantes de ese proceso histórico que será el inicio en las Cortes de Cádiz, a juicio de muchos, en 1812, de las llamadas Dos Españas, que se enfrentarán dramáticamente a lo largo de todo el siglo XX para alcanzar su culminación, del siglo XIX, perdón, para alcanzar su culminación en el siglo XX en nuestra guerra civil, que por algo el señor Zapatero pues la está actualizando. Finalizada esa guerra, España, como sabéis, vivirá otra etapa de su historia que se extenderá hasta la transición política que culminará con el Pacto Constitucional de 1978. Pero de la misma manera que en el siglo XVII, como os he dicho, se produce ese cambio rasante histórico en el campo de la filosofía y del pensamiento, que tendrá unas trascendentales consecuencias políticas de manera singular en España, sucede lo mismo antes del comienzo de la transición en España. Se producirá un acontecimiento también histórico-filosófico en 1977, que marcará otro punto de inflexión en la historia, como el que significó Descartes, como he dicho, en el siglo XVII. Y es ese hecho que la modernidad tendrá su certificado de defunción oficial en ese año 1977. Y os quiero recordar el hecho histórico. El 17 de noviembre de 1977, en Venecia, se reúnen los intelectuales europeos en su reunión bianual. Lo ha convocado ese encuentro y lo preside el filósofo Louis Althusser, francés. La gran mayoría de los presentes son marxistas, incluido el propio Althusser, que en esos años representaba el revisionismo marxista que aspiraba a poner al día esa ideología. Para sorpresa de los 200 intelectuales convocados, terminan la asamblea con un documento en el que ellos mismos declaran conclusa la modernidad. Según ese documento, la filosofía de las luces, nacida con la Ilustración, no ha hecho reales sus promesas, aunque mantienen su fe en la razón. Aseguran que la interpretación práctica que de ella ha hecho la Ilustración, así como las escuelas y movimientos inspirados en ella, de manera muy singular, el marxismo, no ha sido capaz de cumplir las esperanzas alimentadas para la liberación de las mentes y de los pueblos. La modernidad, afirman ellos en ese documento oficial, ha fracasado así en el núcleo esencial de su proyecto. Dos años después, en 1979, Luis Althusser se presentó en Roma con intención de entrevistarse con el Papa recientemente elegido, Juan Pablo II. Lo impidió el gobierno francés, al parecer por la proximidad de unas elecciones generales y temiendo que la recepción por el Papa del eminente marxista pudiera favorecer al Partido Comunista Francés en las elecciones que ya estaban convocadas. Lo cierto es que poco después, Althusser le contaría a su amigo Jean Guiton, como he dicho, entonces el más prestigioso pensador católico de Francia, miembro de la Academia, el mensaje que pensaba transmitirle a Juan Pablo II. Lo que usted representa es la única fuerza de salvación posible para la sociedad humana en la actualidad. Desde entonces, amigas y amigos, vivimos instalados en la posmodernidad, que a falta de contenidos de definición positiva concretas, resulta ser, de momento, y no quiero ir más allá, una mera referencia cronológica. Un año después de esa histórica asamblea de intelectuales a la que me he referido, en 1978, los españoles nos dotábamos de una constitución que nos homologó políticamente con las democracias liberales occidentales. Hace poco celebrábamos el 25 aniversario de la Constitución. Hace, como sabéis, escasamente 3 años. Pero ciertamente parece que ha pasado demasiado tiempo, mucho más tiempo. Con esta sucinta referencia a nuestra historia, no he querido sino intentar reflejar muy brevemente lo que Charles de Gaulle resumía al referirse a su patria. Él decía una idea de Francia. Aquí está presente, en mi opinión, modestamente, una idea de España. La idea que encuentra eco en esa unidad del espíritu a la que se refirió el cardenal Ratzinger en 1990 en Madrid, y también en las palabras que Juan Pablo II dirigiera a Europa, desde Santiago de Compostela, lugar emblemático para la civilización y la cultura cristiana europea, con ocasión de su despedida en su primer viaje a España en 1982. Y ese eco, el eco de las palabras de Juan Pablo II, como antes del entonces cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, se multiplica al recordar también las palabras que Juan Pablo II nos dirigió en su despedida mayo de 2003 desde la Plaza de Colón de Madrid a toda España. España, tierra de María, dijo Juan Pablo II. España evangelizada, España evangelizadora. Ese es el camino. Hoy, amigas y amigos, la sociedad española es una sociedad plural, culturalmente cristiana, pero profundamente secularizada. No obstante, conviene recordar que en un ambiente cultural como el actual, tenemos una realidad social que lleva a que el 80% de los ciudadanos españoles se definan a sí mismos como católicos, más allá de su práctica religiosa. Eso quiere decir que tenemos un auténtico patrimonio de civilización, herencia de nuestras raíces cristianas, que, como hemos visto someramente, se extienden en el tiempo al año 40, es decir, los primeros momentos del cristianismo. Y por ello hoy, como dije al principio, el riesgo es que el proyecto político que se está desarrollando en España pretende la desnacionalización de España por la vía de su descristianización, porque son las dos caras de la moneda de nuestra identidad histórica, de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional. Y por eso el gran peligro que tenemos hoy en España para nuestra propia realidad nacional es el laicismo. El laicismo. Y solo apoyando nuestras raíces cristianas combatiremos ese laicismo y defenderemos la identidad histórica de España. Quiero terminar ya porque me he alargado. Simplemente quiero decir que defender determinados valores hoy no basta. Hay que aclarar el sentido que le damos a las palabras que definen esos valores. Yo antes hablé de libertad, hablé de solidaridad, hablé de vida, hablé de paz. Me quedo solo con paz. Me atrevo a decir que el concepto que de la paz tiene el señor Rodríguez Zapatero no es el concepto que tenemos los que estamos aquí. No es lo mismo. No basta las palabras para definir valores. De la misma manera que el concepto de la vida que pueda tener el señor Rodríguez Zapatero no es el que tengo yo, y seguro que no es el que tienen muchas de las personas que están aquí. Cuando se habla de proceso de paz en boca del señor Otegi, no se está hablando de la misma paz que hablamos nosotros. Y cuando el señor Rodríguez Zapatero habla de proceso de paz, no habla de la misma paz que entendemos nosotros. Porque, entre otras cosas, en España no hay una guerra. En España hay una democracia, hay unos ciudadanos que quieren vivir en libertad, y hay unos terroristas que quieren que los ciudadanos acepten, por la vía de los actos terroristas, las verdades, los principios y las ideas que ellos tienen. Y lo que hay que hacer no es ir a negociar la paz con los terroristas, sino imponer las leyes de las que esta democracia nuestra se ha dotado. Por eso digo El debate sobre los valores hoy es fundamental en nuestro país, porque si no, hablamos de presuntos valores, no entendiendo lo mismo unos y otros. Termino, amigos y amigos, precisamente refiriéndome a esos dos valores, la libertad y la paz, que me parecen fundamentales en una sociedad pluralista y una sociedad democrática como la nuestra. En cuanto a la paz, ya lo he dicho, ya he dicho algo. Conviene recordar que no hay paz que no esté basada en la justicia y que nosotros no queremos la paz de los cementerios. Y en cuanto a la libertad, conviene tener presente que la libertad no se puede separar de la verdad. Juan Pablo II dijo, libertad y verdad o bien van juntas o juntas perecen irremisiblemente. Termino, amigas y amigos. Creo que estamos en un momento histórico muy importante para España. Estoy convencido que España es demasiado importante como para que el señor Rodríguez Zapatero no la destruya. Pero evidentemente, de los valores, de la historia, del patrimonio de civilización que hemos acumulado a lo largo de 20 siglos, que se defiendan y que se mantengan, depende de que nosotros seamos capaces de defenderlos con argumentos convincentes, con fuerza en nuestras convicciones. Y para eso es fundamental estar informado y estar formado. Y es a lo que yo he pretendido humildemente contribuir en mi intervención de hoy. Y por su asistencia les doy otra vez las gracias. Muchas gracias.
¿Quiere preguntar algo? Sí, 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 adelante.
Referente a lo que has dicho sobre la verdad, me parece un tema vital, porque citando a Santo Tomás de Aquino, a quien Juan Pablo VI llamó el apóstol de la verdad, tenía pasión por la verdad. Entonces hay otro asunto que es muy importante. Tanto Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio y en la Veritatis Splendor, igual que Benedicto XVI en Dios es amor, nos animan a no dejarnos vencer por la mentalidad relativista, que es el problema central de la fe cristiana. En esta mentalidad todo puede ser objeto de cambio o de provisionalidad. Creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo quiero aclarar una cosa y supongo que habrá, en fin, de todas las cosas ha quedado claro, pero no tengo inconveniente en remarcarlo. Cuando estoy refiriéndome yo a las raíces cristianas de España, eso no tiene nada que ver con el confesionalismo, supongo que eso queda claro. Es decir, hoy estamos en una democracia es un sistema político que se articula sobre la base de unos principios que todos conocemos. Lo que sucede es que se puede desnaturalizar absolutamente la democracia. Dije antes que la fuerza de la democracia depende de los valores que promueve, y si los valores que promueve son valores equivocados, o valores débiles, o valores negativos, evidentemente esa democracia acabará pereciendo. Estamos viendo un ejemplo ahora, es decir, el Partido Popular pretende presentar una serie de iniciativas para definir una política antiterrorista, y el partido del gobierno junto con el resto de fuerzas políticas dicen que no van a debatir esas cuestiones en el Parlamento. Bueno, ¿qué democracia es una democracia en la que en el Parlamento, que viene de parla, ¿verdad?, de hablar, ¿verdad?, en el Parlamento de la Nación, donde se han de debatir los temas que fundamentalmente ocupan y preocupan a la Nación, resulta que el tema de ETA y el tema terrorista no se puede debatir? ¿Qué tipo de democracia es esa? Pues es una democracia, evidentemente, que acabará mal. Pero es que eso es coherente con el hecho de que los valores que está promoviendo en estos momentos el proyecto político que está gestionando nuestra democracia son unos valores absolutamente negativos y son unos valores absolutamente falsos. Por eso, este debate al final es fundamental, y por eso dije que el debate ha de ser prepolítico. En el sentido de ser cultural e histórico, para que después los argumentos estén fundamentados en roca firme, porque si no, no sabemos de qué hablamos. Señor Zapatero, permanentemente en los debates políticos El Parlamento alude a valores. El otro día, en el debate del lunes pasado, estaba hablando, yo me acuerdo que estaba en ese momento sentado al lado del presidente Mariano Rajoy, y entonces Rajoy Zapatero estaba contestando a no sé qué portavoz, y le estaba diciendo, estaba aludiendo a sus convicciones y a sus valores, ¿no? Yo no pude aguantarme, y perdonar, estaba sentado al lado de Mariano Rajoy, porque Aceves y Eduardo Zaplana habían salido a los pasillos a hablar con los periodistas para hacer eso que hay que hacer ante un debate, que es, en fin, hablar con ellos para ganar la batalla de la opinión, porque al final estamos en una democracia, en una sociedad de información, y lo que transmiten los medios al final lo que conforma la opinión pública, y lo que en base a la opinión pública se gobierna en una democracia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me había corrido el asiento, estaba situado al lado de Rajoy, y dije, mira, vamos, digo como se lo dije, mira, presidente Mariano, yo es que cuando digo hablar a Zapatero de principios y valores, es que estoy por levantarme, porque claro, los principios y los valores de este señor no tienen que ver con los míos, ¿no? Y dijo, mira, Jorge, lo que hay que aguantar con este tipo, ¿no? Es decir, es que claro, es que permanentemente está hablando de principios y de valores, ¿no? Y claro, y aludió al gran valor de la paz. Está hablando del gran valor de la paz. Oiga, pero qué está usted diciendo? O el valor de la libertad, o el valor de la solidaridad, o el valor de la vida. Oiga, mire usted, pero vamos a ver, ¿qué entiende usted por vida? ¿Qué entiende usted por libertad? ¿Qué entiende usted por paz? ¿Qué entiende usted por paz? Porque claro, si usted entiende que paz es simplemente la ausencia de violencia, pues mire usted, pues es la paz de los cementerios, por ejemplo, ¿no? Es decir, la paz de los muertos, descansen en paz. Pues ya está. Hay muchas paces. De entrada, el concepto de paz se convierte por los pacifistas en un concepto y en un valor ideológico. Acordaros cuando el tema de la guerra de Irak, que resulta que los que nos apedreaban y nos llamaban asesinos y nos querían matar, pues se decían a sí mismos pacifistas, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? Y por eso no podemos entrar en ese debate sin tener ideas claras. Entonces, oiga, este proceso de paz, claro, ellos se apoderan de las palabras que representan y que definen valores en sí mismos positivos. ¿Quién no está a favor de la libertad? ¿Quién no está a favor de la solidaridad? ¿Quién no está a favor de la vida? ¿Quién no está a favor de la paz? Todos estamos. Por tanto, hay que desentrañar y desenmascarar lo que ellos están haciendo, que es fundamentar una democracia en unos valores que evidentemente son distintos de los que con las mismas palabras entendemos nosotros. Y ahora voy a lo que tú decías. Eso es lo que efectivamente Juan Pablo II y Benedicto XVI, que son gigantes morales y culturales, han reflexionado y teorizado. Si esos conceptos, si esos valores se desgajan del patrimonio de civilización cristiana que se ha ido acumulando a lo largo de la historia y que es el que los ha gestado, es el cristianismo el que ha gestado esos valores y esos conceptos. Si se disocian de ese patrimonio de civilización cristiana, si se disocian del cristianismo por la vía del laicismo, evidentemente estamos en presencia de valores que no tienen nada que ver con los valores que históricamente han sido definidos con esas expresiones, con esas voces, con esas palabras. Y de ahí la necesidad de tener ideas claras y entrar en ese debate de los valores desde conceptos propios y no asumiendo como propios los que son de ellos y que son distintos de los nuestros. Ese debate nos lleva al debate sobre las raíces cristianas de España y de Europa y su antagonista, que es el laicismo. Hoy en Europa estamos como estamos porque efectivamente Europa renunció a su identidad. Y hoy Europa está desdibujada y no sabe lo que es. Eso corremos el riesgo serio de que nos pase en España si el proyecto laicista del señor Zapatero, negador de nuestro patrimonio de civilización cristiana acumulado a lo largo de 20 siglos, se consuma. Si en los libros de texto de los niños se niega la Hispania visigótica, se niega la Reconquista, si se considera que España nace en el siglo XVIII con la Ilustración, o en el siglo XIX, al final del siglo XVIII con la Revolución Francesa, pues evidentemente hemos amputado nuestra realidad nacional 18 siglos, que han definido nuestra realidad, que han definido nuestra cultura, que han definido nuestra historia, que han conformado nuestro ser nacional. No sé si me explico. Esa es la clave. Entonces, ¿cuál es la treta en la que nos están llevando? Pensar que este debate es un debate confesional. No, no es un debate confesional. Es un debate nacional. Esa es la realidad. Entonces ellos dicen, no, es que España no es confesional. Claro que no, ya lo sabemos, por supuesto. Estamos en un estado aconfesional, en un estado en el que cada uno puede tener las creencias que quiera, puede tener las convicciones que quiera. Pero evidentemente, usted, sobre la base de esa confesionalidad, no puede usted llevarnos a un laicismo que niega la realidad cristiana de nuestro país y que por tanto nos deja sin identidad. Y esto es lo que hoy está absolutamente en juego. Vosotros analizar el debate, el proyecto, los conceptos, el discurso del señor Rodríguez Zapatero y os encontraréis que esto es lo que está habiendo. De una manera sutil nos está llevando a eso. Acabo diciendo que por eso mismo lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno es suspender el desarrollo de la entrada en vigor de la LOCE, de la Ley de Calidad Educativa. Eso es lo primero que hicieron, para ponernos la educación para la ciudadanía. Quitar la enseñanza de la religión, para quitar las raíces cristianas y que los niños no sepan, pues efectivamente, nuestra realidad histórica. Ante la Catedral de Burgos o un cuadro de Murillo no sé qué van a decir. Y al mismo tiempo sustituirlo por otro código de valores y de principios inmersos en esa asignatura de educación para la ciudadanía, que niega todo lo anterior y que considera que España pues es una realidad que nace en el siglo XIX, y que lo anterior forma parte de la prehistoria y que por tanto no puede considerarse como historia de España. Sí.
Carolina.
Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se explica que se esté cambiando y falseando la historia? Y bueno, y esto lo permitan historiadores, profesores, gente con cierta cultura. ¿Se está haciendo?
Bueno, por dos razones. Una, porque ahí hay mucha ideología. Entonces, pues claro, hay mucho historiador todavía marxista, de formación marxista. Hoy no dicen que son marxistas, porque desde el muro de Berlín, y porque también, vamos a decirlo así, hay mucho desconocimiento, y por qué no decirlo, hay mucha cobardía. Hoy pues estamos en una dictadura de la opinión común, en función y en virtud de la cual, pues si no dices lo políticamente correcto, pues quedas en las catacumbas. El sistema no te acepta si tú no dices y defiendes y promueves y aceptas lo políticamente correcto. Es lo que el propio Benedicto XVI ha definido ante los miembros del Partido Popular Europeo el pasado mes de abril en Roma, y digo los miembros del Partido Popular Europeo, o sea, dirigiéndose a una asamblea política a la que nosotros pertenecemos, dijo que estábamos inmersos en una dictadura de la opinión común, y que los políticos, y seguramente se refería a los políticos del Partido Popular Europeo, teníamos que reivindicar la defensa de las raíces cristianas de Europa como plataforma desde la que atacar ese laicismo que lleva a la desaparición de la identidad europea y de la identidad española. O sea, que estamos hablando de cosas serias. No se piense que esto es un debate religioso o confesional. No lo es en absoluto. Es un debate histórico, cultural y moral. Y en definitiva, lo histórico, lo cultural y lo moral conforman lo nacional. Por tanto, es un debate que afecta nuclearmente al ser, a la realidad y a la permanencia de España. Y creo que eso nos afecta y nos ocupa a todos, más allá de nuestras creencias y de nuestras convicciones, que es el debate falso al que nos quieren llevar para que no haya ese debate.
¿Te parece la última? María Carmen.
Una pregunta muy breve. ¿Las comunidades gobernadas por el PP tienen alguna intención de reconducir estos temas históricos de identidad nacional sin, bueno, que no se va tampoco así como una crítica ni hace nada, ¿no? Pero claro, durante 8 años estuvo gobernando el PP y no se modificó la ley de educación.
Sí. Bueno, se modificó en la segunda legislatura, eso es verdad. No se modificó en la primera, se modificó en la segunda. Sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que la teníamos que haber modificado antes. También es verdad que en la primera legislatura no podíamos porque no teníamos mayoría. Gobernábamos con CiU. CiU había sido copartícipe de la LOCSE, entre otras cosas porque, como sabéis, la LOCSE daba un amplio campo de desarrollo a las comunidades autónomas. Y entonces, bueno, pues el señor Pujol, que había sido padrino de la LOCSE, pues no estaba interesado en su derogación. Y hasta que no tuvimos mayoría absoluta en la segunda legislatura, y entonces la hicimos solo, es decir, que CiU fue radicalmente contraria a la LOCE, pues no pudimos efectivamente entrar en esta cuestión. Acuérdate el famoso debate sobre las humanidades. ¿Os acordáis, no? El debate sobre las humanidades, en definitiva, iba por ahí, Iba por ahí. Ahora, si lo que quieres decir es que teníamos que haber entrado antes, yo te lo acepto. También tengo que decir, pues eso, que en fin, no se puede hacer siempre todo lo que se quiere, porque no teníamos mayoría, pero quizás en lugar de haberlo hecho al final de la segunda legislatura, lo teníamos que haber hecho al principio de la segunda legislatura, de tal manera que Zapatero no hubiera podido suspender el calendario de desarrollo de la LOCSE, perdón, de la LOCE, como ha hecho. ¿Qué vamos a hacer? Las comunidades autónomas del Partido Popular están en la dinámica de garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los padres en relación con la asignatura de educación para la ciudadanía, porque entre otras cosas, bueno, claro, dice cosas que yo desde luego no aceptaría que enseñaran a mis hijos, ya lo digo así de claro, ¿no? Pero es que además, en la medida en que hay un campo de desarrollo reglamentario para las comunidades autónomas, pues efectivamente esa asignatura de educación para la ciudadanía pues se va a ver limitada en la medida de lo posible desde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en el marco de la ley, porque nosotros evidentemente respetamos la ley, pero como digo, hay un marco de desarrollo que deja margen de decisión a las comunidades autónomas y ahí vamos a hacer todo lo que podamos, ¿no? Y creo que después habrá que pasar a la parte positiva, es decir, efectivamente, el debate de las humanidades fue un debate que os acordaréis que el nacionalismo combatió radicalmente, ¿eh? Y yo creo que ese es el debate que hoy nos ocupa. Empecé diciendo antes que en Cataluña, en fin, el debate es prepolítico, es un debate cultural, que debe preceder al debate político propiamente dicho. Y por eso me quise referir, como visteis, a la marca hispánica, haciendo referencia a cómo es la matriz desde la que, o la base desde la que el nacionalismo catalán ha fundamentado el discurso del hecho diferencial catalán, que está llevando al límite hasta el derecho a la autodeterminación o la secesión, sobre la base de lo que hemos comentado, ¿no?, de la diferencia de matriz carolingia respecto a la visigótica y de Cataluña respecto al resto de España. Yo creo que es un debate cultural histórico que debe acompañar al debate político, porque si no siempre estamos en, sin salir del debate envenenado en el que estamos. ¿Somos una nación? ¿No somos una nación? Y es que, mira, vamos a hablar de lo que se esconde detrás de esas denominaciones y no falsemos más la historia. Vamos a una historia real, no una historia romántica, que se ha inventado, así de claro, el nacionalismo catalán y que está reinventando día tras día para fundamentar un derecho a la secesión, un derecho a la diferencia en el límite, que es en lo que están metidos en estos momentos, aunque de manera más sutil ahora el tripartito catalán a la vista de lo que ha pasado en la legislatura precedente. Bueno, pues
ahí hay la última, ¿te parece la última?
Sí, sí.
Porque yo hemos visto por la historia que precisamente el terrorismo, la ETA, ha nacido con la Iglesia, tal vez. Porque vamos a ver el Puyol, pues tenemos aquí Montserrat, todo esto, y los etarras, había estado un libro antes y que la ETA nació en los seminarios. O sea, ¿qué relación puede tener ahora? Si es que la tuvo, antiguamente, la tiene ahora.
Vamos a ver, el nacionalismo y el laicismo tienen mucha relación. De hecho, el nacionalismo en el límite se convierte en un culto al Dios nación, se convierte en una religión. Si me permitís, llegando al límite, pues tiene que ofrecer sacrificios, y por eso los terroristas consideran que el derecho a la nación vasca exige pues acciones terroristas. El nacionalismo como culto a la nación tiene mucho de pagano. Es decir, bueno, el señor Hitler pues era un nacionalista radicalísimo, ¿no? Y la raza aria y la nación alemana pues eran su leitmotiv, ¿no? Y era profundamente pagano, con una liturgia, como sabemos, pues absolutamente paganizada, de culto a la nación alemana y de culto a la raza aria, que para su purificación justificaba hasta el genocidio, ¿no?, de las llamadas razas inferiores y singularmente pues de gitanos y judíos, ¿verdad? O sea, eso es al final el nacionalismo. La patología del patriotismo es el nacionalismo. El patriotismo es positivo y es bueno, es defender lo propio y querer y amar lo propio, como es lógico. Uno quiere lo propio, como uno va a querer a su patria, claro que quiere a lo propio. Pero la diferencia del patriotismo y el nacionalismo es que el patriotismo no fundamenta lo positivo y lo bueno que tiene lo propio sobre la negación de lo ajeno, que es lo que hace el nacionalismo, que desprecia lo ajeno y combate lo ajeno. El patriotismo respeta y valora y ama también lo otro, ¿eh? Esa es la gran diferencia que hay entre el patriotismo y el nacionalismo. El nacionalismo para mí es claramente negativo y es una patología del patriotismo, y qué duda cabe que tiene vinculación con el laicismo. De hecho, el nacionalismo, como tal doctrina, estoy hablando del nacionalismo llevado al límite, ¿no? Es claramente anticristiano, porque el nacionalismo lo que tiene de excluyente es clarísimamente antisolidario y va contra la fraternidad cristiana, que se deriva de la concepción de que todos los hombres somos hijos de Dios, y si eres hijo del mismo padre, somos todos hermanos. Estoy teorizando, ¿no?, conceptualmente para ello. Por lo tanto, hay una clara vinculación en el límite al final entre el nacionalismo y el laicismo, que es la negación de lo cristiano, ¿no? Si se me dice, como me has dicho tú, pues hasta qué punto pues la Iglesia en determinadas zonas ha sido impregnada el nacionalismo, te diré que me vas a permitir que de ese debate no quiera hablar en público, porque me considero hijo de la Iglesia y, por tanto, como hijo de la Iglesia en público, no quiero criticar a la Iglesia. ¿Está claro?
¿Te parece?